Ya estoy saludando a don Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Mi querido amigo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué muy tiempo bien. Hace por ahí, por abajo, esta mañana?
Pues empezó lloviendo de madrugada, pero ahora está saliendo el sol, ahora luce el sol.
Bueno, el señor Rodríguez Ibarra, pues ha sido la friolera de 24, 25 años, presidente de la Junta de Extremadura, un político de enorme significación y peso específico dentro del Partido Socialista. Y ahora sí, son dos fechas muy redondas, o particularmente redondas, son los 50 años del Congreso de Suresnes en el Extrarradio de París, donde cambió el Partido Socialista, el viejo Partido Socialista de los Llopis y compañía, y entró Felipe González y lo que le llamaban los norteamericanos unos jóvenes nacionalistas. Y por otra parte, también se cumplen ahora 42 años de la victoria del Partido Socialista, que en el año 1982, que fíjense ustedes, era una circunstancia, en solo 8 años, llega una nueva dirección al Partido Socialista, cae el franquismo por razones biológicas y conquista abrumadoramente el poder. Usted en el año de Suresnes estaba ya implicado en el Partido Socialista, porque lo es desde muy joven, ¿no?
Estaba implicado en el Partido Socialista francés, porque ese año estaba yo en Nantes, pasé un año allí y participé en la primera campaña electoral de mi vida, no como mitinero, pero sí como pegacarteles y como acompañante a los que daban los mítines. Y me enteré de que efectivamente en Suresnes se estaba celebrando un congreso de una trascendencia extraordinaria. Era el regreso del PSOE a casa, es decir, la vuelta del Partido Socialista, el histórico partido, a España, de la mano de Felipe González, de Enrique Mújica, Alfonso Guerra, Ramón Rubial, que, como usted bien ha dicho, llegan a España en el año 74, o vuelven a España el Partido Socialista en el 74, y en solo 8 años el Partido Socialista fue capaz de participar en la transición como una de las figuras importantes de ese proceso tan extraordinario que se produjo en España. Participó en las primeras elecciones del año 1977 con 118 diputados, la primera fuerza política de la izquierda. Participó en los pactos de la Moncloa, que era un intento de modernización de una economía que hasta entonces había sido bastante autárquica y había que modernizar. Participó en las elecciones, perdón, en la redacción de la Constitución de 1978. Tuvimos ponentes en la ponencia y al mismo tiempo después defendimos el voto afirmativo a esa Constitución. Participamos en las elecciones del 79 con 121 diputados, me parece que 3 más que los que tuvimos en el 77. Y en el año 1982 tuvimos 202 diputados sobre 350. Eso solo en 8 años. Hoy la situación de mi partido ha cambiado espectacularmente. Somos la segunda fuerza política de España. Tenemos muy complicado poder gobernar en Galicia, poder gobernar en Madrid, poder gobernar en el País Vasco. Y al paso que van los compañeros y compañeras de Andalucía, vamos a tener complicado gobernar en Andalucía. Es una situación lamentablemente distinta de esta que le señaló anteriormente en los 8 primeros años de la vuelta del PSOE a España.
Hoy dice Felipe González en una interesante entrevista, es curioso la forma, el cómo ha emergido la figura de Felipe González, ¿no? Yo no sé si es un proceso de comparación o es un proceso de nostalgia o de constatación de que efectivamente era un hombre con un proyecto de país. Dice que el PSOE era un proyecto de país y que ahora no lo es. ¿Coincide usted con él?
Resulta curioso, como usted ha dicho, que después de tantos años que hace que Felipe González se fue de la presidencia del gobierno, la única figura de la que habla casi todo el mundo es de Felipe González. No hablan de Suárez, no hablan de Calvo Sotelo, apenas se habla de Zapatero, apenas se habla de Rajoy, solo se habla de aquel que hace años que se fue. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Si no hubiera sido un personaje decisivo para la historia de España, pues seguramente estaría en el olvido. Y salvando toda la distancia, y perdone la inmodestia, en Extremadura ha habido ya 3 presidentes autonómicos. Yo hace 17 años que me fui, y no se habla de nadie nada más que de mí.
Sí, bueno, el señor Balaguer.
Cuando la bendicen. Sí. Entonces, me llama la atención, y en algunas ocasiones digo, bueno, ¿será que algo hemos hecho para que tengamos en la mente de esos que tienen el izquierdómetro a su disposición y que miden quiénes son de izquierda y quiénes son de derecha? Alguno se debería poner ese izquierdómetro debajo del sobaco para ver por dónde andan ellos. Pues algo tendrá el agua cuando la bendicen, y algo habremos hecho cuando se habla tanto de nosotros.
El señor Alfonso Guerra me decía hace no demasiados días, aquí mismo, cuando yo le decía, pero ahora, señor Guerra, usted pasa por no ser el diablo que era en los 80, parte de los 90, donde efectivamente era el centro de muchísimas iras. Sin embargo, ahora hay un reconocimiento a su discurso, a su forma. Y él me decía, oiga, yo sigo diciendo lo mismo. En todo caso, serán los demás los que se han movido. ¿Está usted de acuerdo con eso también?
Sí, normalmente en el Partido Socialista siempre ha habido la posibilidad y la certeza de la crítica. Yo comprendo que a lo mejor ahora hay muchos militantes nuevos que no leyeron a Rosa Luxemburgo, que tiene un interesante libro que se llama La Revolución Rusa, escrito en el año 1918. Esa era una militante socialdemócrata alemana que después se pasó al Partido Comunista. Pero incluso en el Partido Comunista ella decía que la libertad solamente es posible si la ejerce el disidente. Si solamente la puede ejercer el que está en el poder, entonces no estamos hablando de democracia, sino de la dictadura de la burguesía, de las élites de los partidos. Y en mi partido siempre ha habido la posibilidad y la certeza de la crítica. Y cuando hacemos una crítica al PSOE, no la hacemos para decastarlo, sino para intentar conseguir que cambie su rumbo y se convierta de nuevo en un partido de mayorías, no en un partido, el segundo partido de España, y con la imposibilidad de gobernar en determinados territorios. Lo que queremos, si a mí me importara 3 pepinos el PSOE, yo no estaría aquí hablando ahora con ustedes en mi partido. Estaría tranquilamente sentado en mi casa, desayunando, y allá el Partido Socialista. Pero es que me preocupa muchísimo, porque la suerte de mi partido también tiene que ver mucho con la suerte de España. Si nosotros vamos desapareciendo, nuestro lugar no lo va a ocupar el Partido Popular, que por lo menos sería una garantía de que había un partido de ámbito estatal encargándose de los asuntos de España. No, no, los huecos que nosotros dejamos los ocupa el Bloque Nacionalista Gallego en Galicia, lo ocupa Bildu en el País Vasco, lo va ocupando gente que haría ingobernable al país. Y por eso me preocupa tanto la suerte de mi partido como la suerte del Partido Popular. Me preocupan esos dos. Y me preocupa cuando, a través de 1, 2, 3 o 4 personas, se desautoriza a todo el partido. Porque en el Partido Socialista, como en el Partido Popular, hay 2 caras. La cara visible, que representa el novio de Ayuso, Ábalos en el PSOE, etcétera, y después hay una cara oculta, que no se ve, pero que es la que mantiene las esencias de los partidos. Si destrozamos esos 2 partidos, y hay veces que el uno va contra el otro y el otro contra el uno, si destrozamos esos 2 partidos, ¿qué queda? Lo que quedarían serían pequeños partidos regionalistas, nacionalistas, independentistas, populistas, y a ver quién es el guapo que se responsabiliza de la suerte de nuestro país. Y por eso yo estoy tan preocupado con que mi partido no pierda comba, no por ganar o perder elecciones, sino simplemente porque nuestro espacio no se ha ocupado por aquellos que serían incapaces de hacer una España fuerte.
En las ejecutivas del Partido Socialista, y usted las ha conocido, se cuenta o se dice que siempre había, hombre, no diré que una feroz discusión, pero sí una crítica, un cambio de impresiones, en ocasiones de impresiones que eran particularmente divergentes. ¿Eso usted cree que existe ahora en la ejecutiva del PSOE, de su partido?
Pues da la sensación de que no. Da la sensación de que la crítica ha desaparecido como consecuencia de un sistema perverso, que es la elección de los dirigentes del partido por un sistema de primarias. El secretario general que sale elegido por un sistema de primaria, es decir, la ha elegido la base, no tiene órganos intermedios que hagan posible la contraposición de poderes. Porque como a mí me ha elegido la base, yo respondo ante la base. Y como la base no tiene por costumbre reunirse cada semana, pues entonces el secretario general hace aquello que cree que debe hacer sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. No hay contrapeso, no hay posibilidad de discutirle, como se discutía anteriormente, qué era lo que hay que hacer para que nuestro partido sea útil a los intereses de los españoles. Ese sistema es perverso, habría que terminar con él cuanto antes, porque pierde lo que eran los comités federales del PSOE, que duraban una media de un día y medio. Siempre había que coger hotel para quedarse en Madrid cuando había un comité federal. Ahora no, ahora los comités federales han durado una hora y media. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de criticar o no hay posibilidad de criticar porque el secretario general responde ante los militantes. Y los militantes se van a reunir ahora en congresos y ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Ocurrirá poco, porque antes lo que se discutía en un congreso era qué vamos a hacer. Y una vez que se decidía qué vamos a hacer, se elegía la persona que pudiera llevar adelante eso que vamos a hacer. Ahora no. Ahora se elige al secretario general antes de que empiece el Congreso. El Congreso viene condicionado. ¿Quién va a aprobar algo que vaya en contra del deseo del elegido secretario general del partido? Entonces, la crítica ha desaparecido.
Y señor Rodríguez Ibarra, ¿usted creía que su partido, en cualquier caso, cuando su partido ha tomado esa decisión, no tanto su partido, pero su partido, la ejecutiva, lo ha apoyado, pero ha sido una decisión del núcleo dirigente en función de los pactos que ha precisado para estar en la Moncloa? ¿Se ha dado luz verde a una amnistía o a un concierto catalán? ¿Qué ha sentido usted personalmente como viejo militante del PSOE?
Pues mire, yo empecé por escribir un artículo diciendo que habría que pedir perdón a los votantes socialistas, porque yo he estado en campañas electorales diciendo lo contrario de lo que se ha aprobado. Entonces yo no he mentido a la gente diciendo vote PSOE porque no va a haber amnistía, o vote PSOE porque no va a haber indultos. Eso lo he dicho en los mítines. Y cuando se ha hecho lo contrario de lo que habíamos anunciado a la gente, yo creo que deberíamos como mínimo excusarnos, pedir perdón y decir, oiga, hemos tenido que hacer lo contrario de lo que dijimos por estas razones. Pero no se dan las razones, no se dan argumentos. A mí que alguien diga que el cupo catalán que se quiere aprobar es por el bien de España, no es un argumento. Creo que habría que intentar razonar para que la gente comprenda que en algunas ocasiones se puede cambiar de opinión, pero para eso hay que intentar explicar las razones que te llevan a ese cambio de opinión. Como son inexplicables, pues no se explican.
Usted que conoce bien la administración y conoce bien los problemas de financiación de España, ¿qué puede suponer para una tierra como Extremadura, que por cierto lleva desde hace ya unos cuantos años en claro ascenso en varios indicadores? ¿Qué puede suponer, por ejemplo, un concierto como este concierto al que se llegaría con el acuerdo con la Generalitat Catalana?
Pues mire, yo he hecho las cuentas y además me he fijado también en algunas cuentas del libro que escribió Borrell con otra persona, y un cupo para Cataluña, desde mi punto de vista, significaría 30.000 millones de beneficio para Cataluña y 2.000 millones de pérdida para Extremadura, que serían compensados con 8 millones como consecuencia de la duplicidad o duplicación del Fondo de Compensación Interterritorial, pero que perderíamos 2.000 millones. Pero en el supuesto de que ganáramos 8.000 millones, yo estaría en contra de ese cupo. Porque una de las competencias que no puede perder el gobierno central es la cohesión nacional, es la igualdad entre los españoles. Ninguna comunidad autónoma ha hecho posible que la igualdad de género se produzca en España. Eso ha sido el gobierno central y el Parlamento español. Ninguna comunidad autónoma ha posibilitado que la sexualidad de cada uno sea una sexualidad libre y no castigada. Eso no lo ha hecho ninguna comunidad autónoma. Lo han hecho el Parlamento español y el gobierno de España. Es decir, la igualdad entre los españoles no la garantizan las comunidades autónomas. La ejecutan, pero no la garantizan. Y de igual forma, el reparto de los beneficios que cada uno contribuye al Tesoro Nacional no puede depender de que le vaya bien a un territorio, a una comunidad, que haga una donación. Tiene que depender del gobierno central, que esa competencia no la puede perder. como no puede perder tampoco la de representación, ni puede perder la de coordinación. Digo la de representación porque algunas veces los independentistas exigen que nos fijemos en otros territorios, de otros sitios donde existe la descentralización. Por ejemplo, Estados Unidos. País Vasco y Cataluña tienen embajada en Nueva York. ¿Cuántas embajadas existen de Nueva York en España? O de Pensilvania, o de Connecticut. ¿Cuántas embajadas existen? O de Baviera. No hay ni un solo territorio en el mundo que esté descentralizado que tenga embajada distinta de la que representa el gobierno central. Bueno, para España, que somos tan originales, País Vasco y Cataluña tienen embajada en Estados Unidos. Es un disparate. Esa competencia no la puede perder el gobierno, la de representación, la de cohesión nacional y la de coordinación entre administraciones.
¿Cree usted que los casos que ahora mismo están en investigación judicial pueden suponerle al gobierno de Pedro Sánchez algún disgusto al final? El caso Coldo, o llámelo caso Álvaro, si quiere, el caso Begoña.
Repito, yo creo que no habría que juzgar a los dos grandes partidos que representan el poder en España, no habría que juzgarlos por casos individuales. Yo no he tenido tiempo, y usted comprenderá por qué, de estudiarme el caso de Coldo, el caso de Ábalos, el caso del novio de Ayuso, el caso de Íñigo Errejón. Es imposible, los que no estamos metidos en el ajo político, es imposible que podamos seguir. Yo creo que lo que hay que esperar es que la justicia actúe, y está actuando. Está actuando excesivamente. Antes escuchaba el comentario de Zarzalejo y le hablaba tranquilamente del nombre de los jueces que van a ser sustituidos por otros jueces dando nombres. Cuando usted y yo éramos más jóvenes, sabíamos los nombres de todos los capitanes generales de España. Hoy no sabemos ninguno. Y no sabíamos el nombre de ningún magistrado o juez, porque las sentencias, cuando salía en la prensa, decía: el juzgado número 4 de Madrid ha dictado tal sentencia. El número 4, el número 3, el número 1. Hoy sabemos el nombre de los jueces, hemos avanzado. Los militares están en el anonimato y afortunadamente cumpliendo misiones muy arriesgadas en el mundo, y sin embargo estamos en la politización de la justicia o la aparición de los jueces estrellas que hacen tanto daño a la democracia. No por culpa de los jueces, sino por culpa de los partidos políticos que andan querella tras querella. Aquí vamos a tener que, en las próximas Olimpiadas, poner como deporte olímpico el lanzamiento de querellas, a ver quién pone más querellas unos a otros. Y eso hace que sepamos el nombre de los jueces y, afortunadamente, no sepamos el nombre de los capitanes generales.
¿A usted le ha decepcionado personalmente Pedro Sánchez?
Bueno, yo no voté a Pedro Sánchez, tampoco a Susana, porque yo no participo en esa pelea de las primarias, que por cierto es una pelea entre élites de los partidos. No concibo que a un militante de un pueblo que está trabajando en la construcción le dé la empresa permiso para irse 2 meses por ahí haciendo propaganda de su candidatura a la Secretaría General. Es una pelea entre élites. Yo, por tanto, no voté a Pedro Sánchez y tampoco he votado a Susana, ni he votado a nadie aquí en Extremadura, porque no participo en ese proceso. Hombre, a mí cuando se hace algo que está en contra de nuestros principios, o que está en contra de nuestro programa electoral, o que está en contra de las resoluciones congresuales, me produce una cierta decepción. Se puede corregir si en el Congreso toman la palabra los delegados que van a ese Congreso y dicen: oiga, explique usted por qué no ha seguido las resoluciones del último Congreso, que se aprobó mayoritariamente en ese Congreso. Y si no hay nadie que pida explicaciones, entonces el partido tiene una carencia de discusión, de debate, de autocrítica preocupante.
Le quiere saludar Antonio Naranjo, que está aquí conmigo.
Señor Rodríguez Ibarra, buenos días. Mire, todo lo que dice usted es muy razonable, yo creo que lo comparte, bueno, por la práctica totalidad de los españoles, pero hay algo que me sorprende. Estando mayoritariamente, pues, o en contra o con recelos hacia muchas de las decisiones de este gobierno, la amnistía, ha dicho algunas, la ley esta que, en fin, facilita la vida de los presos terroristas de ETA, el cupo catalán. ¿Cómo es posible que en su partido, y ya no digo en los órganos internos, sino en el Congreso de los Diputados, donde hemos visto cómo, creo recordar que eran 13 o 17 diputados, apelaban a su conciencia para contradecir una orden del grupo parlamentario, en ese caso fue la abstención a la investidura de Rajoy, no hay absolutamente nadie que levante la voz y diga yo esto no lo apruebo y me dan igual las consecuencias. ¿Cómo lo justificaba, analiza usted?
Bueno, por lo que le decía antes al señor Herrera, es decir, ahora mismo hay un hiperliderazgo consecuencia de las elecciones primarias. Hoy los vamos a ver, en mis tiempos, y yo fui secretario general de los socialistas extremeños durante 20 años, cuando se hacía una lista electoral para el Congreso o para el Senado en Extremadura o en Asturias o en cualquier otra región, esa lista que habían hecho los militantes era inamovible por la dirección del partido, inamovible. Tenía que haber una razón muy poderosa para que se cambiara la lista. Hoy esas listas se mueven. Y a una ministra, por ejemplo, que va de la última en la lista mandada por su federación, de pronto pasa a la primera. Eso antes no ocurría. Si pasa a la primera y te mueven la lista, esos que entran en el Congreso de los Diputados están puestos por la dirección del partido y no por la dirección de sus comunidades autónomas respectivas. Si estuvieran puestas por su valor, por su peso, por la militancia, entonces esos diputados serían mucho más libres para poder expresar opiniones en contra e incluso para exigir que se discutiera en el seno del grupo parlamentario las razones que llevan a cambiar tajantemente de posición respecto a lo que se había dicho en el programa electoral, en la campaña electoral. Como no es así, pues entonces los diputados están muy, muy recelosos de que el secretario general que los puso los pueda quitar en las próximas. Y en algunas ocasiones la política en estos momentos, antes era una vocación, ahora es una profesión. Y entonces la gente quiere guardar su profesión, como es lógico y natural.
Pues yo le agradezco mucho su comparecencia. Usted prometió venir y ha cumplido su palabra. Así que, ¿es usted optimista por el futuro inmediato de nuestro país?
Estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado, seguramente por lo que ha dicho Felipe González en esa entrevista que usted señalaba. Porque no se ve un proyecto claro. No se ve un proyecto de país en el que podamos entusiasmarnos, ilusionarnos. Fíjese que el debate político en estos tiempos es solamente sobre nombres. No sé, y usted comprenderá que aquel que está pidiendo una vivienda le importa tres pepinos, si Coldo va a la cárcel, si no va a la cárcel, si es inocente, si es culpable. ¿Esto qué le arregla a él su vida? ¿Qué le arregla a un universitario que ha salido de la universidad y que está en estos momentos sin encontrar trabajo, sin encontrar empleo o con un empleo muy mal pagado? Esto no le importa nada. Y ese debate está entorpeciendo las energías, la España oculta, la España que trabaja, la España que vive, la España que hace que crezcamos al 2,9%. No es solamente gracias a los gobiernos. La España que crece al 2,9% es gracias a usted, gracias a gente que está trabajando. Y gracias a eso podemos mantener una situación que, repito, desilusiona a mucha gente porque no somos capaces de seguir el ritmo de los sucesos que van ocurriendo con nombres y apellidos. A mí, que condenen a uno, condenen a otro, no me preocupa mucho, porque eso no va a arreglar el problema de la vivienda de los jóvenes.
¿Le preocupa particularmente que se haya llegado a acuerdos con Bildu, que sea socio preferente del gobierno, que una parte del pago sea la excarcelación de Terras?
Cuando veo un acuerdo o hablar de derechos humanos a alguna persona de Bildu, que era la encargada de poner una fotografía de la persona a la que tenía que matar ETA, se me revuelven las tripas.
Don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, le envío un abrazo muy fuerte, como siempre. Le agradezco mucho que haya estado por aquí.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta pronto, mi querido amigo. Adiós.